Hola a todos, soy Sandra Borda y nuevamente les doy la bienvenida a Buceando en el Naufragio. Como siempre, me acompaña Daniel Poveda. Buceando en el Naufragio es producido por nuestros grandes amigos de Acorde. En la madrugada del 1 de febrero y a muy pocas horas de que se inaugurara un nuevo parlamento, el ejército de Myanmar, conocido como el Tat Madaw, capturó a varios líderes de la Liga Nacional para la Democracia, LND en sus siglas, el partido que gobierna el país desde 2015.
Absurdamente acusados de importar walkie-talkies ilegalmente y violar el año pasado las medidas de distanciamiento social, Aung San Suu Kyi, la consejera de Estado y mandataria de facto de Myanmar, y el presidente Win Myint fueron detenidos y despojados de sus funciones.
In order to scrutinize the voter lists and take action, the authority of the nation's lawmaking, governance and jurisdiction is handed over to the commander-in-chief, according to the 2008 constitution.
Momentos después, el ejército citó el artículo 418 de la Constitución del 2008, un documento diseñado por los militares para declarar un año de estado de emergencia y transferir los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales de un gobierno elegido democráticamente a Min Aung Hlaing, el comandante en jefe del ejército.
En su declaración, transmitida por un canal estatal de televisión durante una conveniente caída masiva a internet, los militares denunciaron sin pruebas un fraude terrible en la elección general de noviembre del año pasado, lo que, según ellos, explica los pésimos resultados que obtuvo el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo, el partido político respaldado por el ejército.
Una semana después, el comandante del ejército Min Aung Hlaing aseguró que después de terminarse el estado de emergencia, su gobierno se encargaría de instalar una democracia disciplinada.
La elección de noviembre le entregó 396 de los 476 escaños en juego a la LND. Los resultados confirmaron la popularidad de la Premio Nobel de la Paz Suu Kyi, una icónica defensora de los valores democráticos que es venerada en su país, pero ha caído en desgracia entre sus admiradores internacionales, sobre todo por su creciente complacencia con los militares en su persecución de los rohingyas y sus recientes esfuerzos por suprimir la participación política de las minorías étnicas.
El golpe de Estado aplastó todas las ilusiones de un pueblo que hace apenas una década inició una muy frágil transición hacia la democracia, apartándose lentamente de un sistema político autoritario y dictatorial impuesto durante casi 5 décadas por una junta militar implacable.
No sorprende que una constitución diseñada para enredar y preservar la influencia del Tat Madaw en el proceso de democratización sea la misma que hoy se ha utilizado para someter nuevamente a Myanmar a la merced de un gobierno militar.
Se acaba entonces el acercamiento más prometedor del país del sudeste asiático a la democracia desde su independencia del Reino Unido en 1948, y sus ciudadanos vuelven a caer víctima ante un viejo y muy familiar forcejeo entre fuerzas políticas. Entonces, como ya es usual en Buceando en el Naufragio, empecemos por el comienzo. Lamentablemente, esta no es la primera vez que el ejército de Myanmar se atreve a desconocer los resultados de una elección e impide formar un gobierno democrático. El reciente golpe de Estado evoca varios recuerdos de los acontecimientos políticos a finales de la década de los 80 y refleja las repercusiones de las elecciones de 1990 en ese país.
En 1988 surgió una ola de manifestaciones estudiantiles multitudinarias, conocidas como Levantamiento 8888. Estas manifestaciones fueron en contra de la cruel dictadura del general Ne Win, quien subió al poder en 1962 tras un golpe militar e impuso un sistema de gobierno unipartidista.
La toma militar a principios de los años 60 terminó de desintegrar una naciente pero inestable democracia parlamentaria en Myanmar. En ese entonces, la autoridad del gobierno central era constantemente amenazada por grupos insurgentes y las crecientes demandas de autonomía de parte de las minorías étnicas.
Como lo explica Nejing Pao Kip Jen, experto en política del sudeste asiático, los problemas de insurgencia les dieron a los militares una excusa para afirmar que el gobierno civil era incapaz de garantizar la estabilidad del país.
No obstante, según Michael Charney, profesor de la Universidad de Londres, el liderazgo del general Ne Win y su plataforma de política económica y de política exterior eminentemente aislacionista, conocida como la vía birmana al socialismo, puso fin a las instituciones democráticas y a las libertades civiles, arruinó la economía y además provocó las protestas masivas de 1988.
Inicialmente, las demostraciones pacíficas pro-democracia del 88 consiguieron algunas victorias, así como lo fue la sorpresiva renuncia de Ne Win al liderazgo del Partido del Programa Socialista de Birmania, conocido como el PPSB, en junio de ese año y su promesa de convocar un referendo en septiembre que abriría la puerta a una democracia multipartidista.
Sin embargo, durante su renuncia, Ne Win les advirtió a los manifestantes de lo despiadada que podría ser la fuerza del ejército y los amenazó diciendo que ante futuras demostraciones, si el ejército dispara, acierta, no apunta al aire.
Sein Win, sucesor de Ne Win como líder del partido, asumió la presidencia de Birmania y aplicó con creces esta política de represión y de la promoción del uso de la fuerza letal en contra de los manifestantes, lo que resultó en la masacre el 8 de agosto de 1988, que le da el nombre al movimiento estudiantil. A pesar de su breve mandato, de tan solo 17 días, Sein Win fue apodado el carnicero de Rangún.
En un intento por apaciguar el levantamiento, el gobierno militar reemplazó a Sein Win con Mau Maung, un civil de las filas del Partido Socialista. A pesar del cambio, los disturbios se intensificaron y un grupo de militares liderados por Sau Maung, el ministro de Defensa, se tomaron el gobierno para restaurar la paz y removieron al mandatario civil del Partido Socialista después de solo un mes al mando.
Como presidente de una nueva junta militar conocida como el Consejo de Estado para el Restablecimiento de la Ley y del Orden, Sau Maung continuó reprimiendo violentamente las protestas, suspendió la constitución y cambió el nombre del país a Myanmar, antes conocido como Birmania.
Aunque el referendo prometido por Ne Win nunca se realizó, la nueva junta militar mantuvo una comisión electoral del antiguo gobierno con el mandato de convocar elecciones multipartidistas para elegir una asamblea legislativa.
Los enfrentamientos entre los manifestantes y las Fuerzas Armadas resultaron en miles de muertos entre marzo y septiembre de 1988. Fue durante este año de inestabilidad política que Aung San Suu Kyi, hija de Aung San, un héroe de la independencia birmana, fundó la Liga Nacional para la Democracia como un partido de oposición y surgió como una líder carismática del movimiento pro-democracia y una promotora de la resistencia pacífica.
Similar a los acontecimientos actuales, la enorme popularidad de Aung San Suu Kyi amenazaba el control del poder que ejercía la Junta Militar, quienes decidieron entonces ponerla bajo arresto domiciliario en julio de 1989.
Desde entonces, Suu Kyi ha sido detenida en repetidas ocasiones y ha estado bajo arresto domiciliario por más de 15 años antes de ser liberada en 2010. A pesar de que Suu Kyi y otros líderes de la Liga Nacional para la Democracia estuvieran encarcelados, el partido ganó 80% de los escaños en una elección convocada a finales de mayo de 1990. En 1991, Suu Kyi fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su lucha no violenta por la democracia y los derechos humanos.
I stand before you here today to accept, on behalf of my mother, Aung San Suu Kyi, this greatest of prizes, the Nobel Prize for Peace. Firstly, I know that she would begin by saying that she accepts the Nobel Peace Prize not in her own name, but in the name of all those men, women, and children who, even as I speak today, continue to sacrifice their well-being, their freedom, and their lives in pursuit of a democratic Burma.
En respuesta a la abrumadora popularidad de la Liga Nacional para la Democracia, la Junta Militar ignoró los resultados y el mandato de la elección y decidió unilateralmente que la Asamblea Legislativa electa se convertiría en una futura Asamblea Constituyente, ya que el deseo de la mayoría de los partidos era redactar una nueva constitución.
El gobierno militar aplazó la convocatoria de la nueva Asamblea Constituyente y cuando finalmente lo hizo, 2 años después, solo 15% de sus miembros habían sido elegidos en 1990, excluyendo una gran mayoría de miembros de la Liga Nacional para la Democracia. Fue hasta el 2008, 18 años después de la elección, que Myanmar consiguió una nueva constitución.
A pesar de que la Constitución de 2008 estableció un sistema democrático, multipartidista, genuino y disciplinado, la Carta Magna, diseñada por los militares, incluye múltiples garantías para afianzar el control militar del poder e impedir que Suu Kyi pueda ejercer la presidencia.
Como ejemplo, la Constitución prohíbe que el presidente sea alguien cuyos padres, cónyuge, hijos o hijos del cónyuge sean ciudadanos de un país extranjero. Por eso Suu Kyi, que tuvo 2 hijos con su esposo británico, ahora fallecido, está impedida para ejercer la presidencia en Myanmar.
Además, la Constitución exige que el presidente tenga experiencia militar y establece que una cuarta parte de ambas cámaras legislativas sean reservadas para el ejército, lo que previene pasar cualquier tipo de reforma constitucional sin el apoyo de los militares. También delega la nominación de importantes puestos del gabinete a discreción del ejército y, como ya sabemos, deja al gobierno en manos del mismo durante un estado de emergencia.
We hope that this will be the beginning of a new era where there will be more emphasis on the role of the people in the everyday politics of our country.
Fue hasta el 2012 que la Liga Nacional para la Democracia participó en unas elecciones multipartidistas. En la elección parcial ganó 43 de las 45 vacantes disponibles de un parlamento establecido en 2010. En su momento, la elección de 2010 fue boicoteada por la Liga Nacional para la Democracia después de que la Junta Militar se negara a liberar a Suu Kyi antes de la elección. En 2015, la Liga Nacional para la Democracia arrasó en las elecciones generales y formó gobierno después de ganar casi el 80% de los puestos del parlamento.
A pesar de no poder ser presidenta, Suu Kyi es reconocida como la mandataria de Myanmar. Desempeña sus funciones como consejera de Estado, algo así como una primera ministra. Ocupa también otros cargos importantes del gabinete y mantiene aliados cercanos en la presidencia. La ilusoria democratización de Myanmar ha sido un proceso frustrante que ha durado décadas en consolidarse y ha evolucionado a fuego lento, lentísimo.
It is an extraordinary pleasure for me to welcome State Councilor Aung San Suu Kyi and her delegation to the White House. This is not her first visit to the Oval Office, but it is her first visit in her official capacity.
Sin embargo, el legado y la reputación de Suu Kyi en Occidente se deterioró en 2019 luego de defender voluntariamente al ejército birmano ante la Corte Penal Internacional cuando fueron acusados de genocidio por perpetrar una campaña de limpieza étnica desde 2017 en contra de los Rohingyas, una minoría musulmana. Señalados de insurgentes por las autoridades de Myanmar, la campaña militar obligó a cerca de 1 millón de rohingyas a escapar y buscar refugio en Bangladesh.
La defensa de Suu Kyi, que pertenece a la mayoría Bamar, a la expulsión de los rohingyas perjudicó su prestigio a nivel internacional, pero ganó oleadas de apoyo entre su base electoral budista, quienes hoy en día la veneran como si fuera una deidad.
Mr. President, it cannot be ruled out that disproportionate force was used by members of the defense services in some cases in disregard of international humanitarian law, or that they did not distinguish clearly enough between ASA fighters and civilians. Surely, under the circumstances, genocidal intent cannot be the only hypothesis.
Tanto una concesión al ejército para afianzar su confianza en ella, como una manifestación de sus propias creencias, la controvertida decisión no lastimó su popularidad a nivel local y, en noviembre de 2020, su partido logró una vez más una victoria contundente en las urnas.
Ante los resultados, el ejército inmediatamente denunció, eso sí, sin pruebas, que la elección había sido fraudulenta y que había encontrado más de 8 millones de irregularidades en los listados de votantes. Sin embargo, a finales de enero del 2021, la Comisión Electoral de Myanmar rechazó dichas acusaciones de fraude.
En respuesta, el ejército sugirió que estaría obligado a intervenir, lo que captó la atención de Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, quien pidió que los actores involucrados se apegaran a las normas democráticas y respetaran los resultados de las elecciones de noviembre. Con la reciente toma, la tumultuosa relación entre Suu Kyi y el ejército terminó de colapsar y el ejército puso fin a un nuevo intento de dirigir el país hacia la democracia.
A pesar de todo y como lo han hecho antes, miles de ciudadanos se han tomado las calles de varias ciudades en Myanmar para protestar en contra de la toma militar y la detención de Suu Kyi. En respuesta, el gobierno militar prohibió las protestas, impuso restricciones a la movilidad en Rangún y Mandalay y amenazó con utilizar la fuerza en contra de los manifestantes.
Como lo han hecho durante décadas, hoy los ciudadanos de Myanmar se enfrentan a un régimen militar que deshizo los pocos avances que había logrado el país para asemejarse a una democracia, un patrón que se repite una y otra vez en la historia política de dicho país.
Max Fischer, en una columna del New York Times, dice que el colapso de la distribución del poder entre el ejército de Myanmar y los dirigentes civiles es una dura lección sobre la enorme dificultad de gestionar una transición pacífica a la democracia desde la dictadura, un fenómeno que se hace cada vez más inusual y un objetivo que parece cada vez más difícil de alcanzar.
Sin la intención de desincentivar el fortalecimiento de las democracias, hay que recordar que en estos procesos de transición, sobre todo en un país que tiene tantas garantías para el antiguo sistema político, las viejas costumbres siempre subirán a la superficie.
Como es costumbre en Buceando en el Naufragio, vamos entonces a hacer un par de reflexiones sobre lo que ha sucedido en Myanmar. La situación política en Myanmar, un país que hoy en día no está tan aislado del mundo como alguna vez lo estuvo, trajo consigo importantes reacciones internacionales que revelan el verdadero nivel de influencia que tienen las potencias para evitar o para colitar el deterioro de las instituciones democráticas.
Por el lado de Estados Unidos, el golpe militar provocó que la recién instalada administración de Biden tuviera que enfrentarse a uno de sus primeros retos en materia política exterior.
En una pronta respuesta publicada por Jen Psaki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, El gobierno estadounidense aclaró que se opone a todo intento de impedir la transición democrática en Myanmar y amenazó con tomar medidas en contra de aquellos responsables.
El 10 de febrero, luego de haber clasificado la operación del ejército de Myanmar como un golpe de Estado, Joe Biden firmó una orden ejecutiva imponiendo sanciones económicas en contra de los líderes militares que se tomaron el poder.
Today, I again call on the Burmese military to immediately release the democratic political leaders and activists and that they're now detained, including Aung San Suu Kyi, and she is and also Win Myint, the president. The military must relinquish power it seized and demonstrate respect for the will of the people of Burma, as expressed in their November 8th election. So today, I'm announcing a series of actions that we're taking to begin imposing consequences on the leaders of the coup.
Sin embargo, como lo explica Stephen Walt, un reconocido académico de las relaciones internacionales, en su más reciente columna en Foreign Policy, él dice que poco o nada puede hacer Estados Unidos en el corto plazo para cambiar la situación de Myanmar. Un asunto que además, en opinión de Walt, no afecta a los intereses vitales de Estados Unidos.
Walt advierte que en casos como estos, Washington sigue el mismo guión de siempre. Emitir una inmediata condena verbal, reconsiderar algunos paquetes de ayuda económica y dirigir sanciones económicas en contra de algunos individuos, que seguramente ya han sido sancionados en el pasado. Hasta ahora, la estrategia se ha cumplido al pie de la letra.
Según Walt, la inversión económica de China en Myanmar, que supera infinitamente la de los Estados Unidos, limita el impacto que podría tener cualquier sanción emitida desde la Casa Blanca. Pero el autor reconoce que una creciente y excesiva dependencia frente a China obligará a la Junta Militar, un grupo más bien escéptico de los beneficios de una alianza tan íntima con este gigante continental, a buscar alianzas con Estados Unidos, Europa y otros países asiáticos en un intento por preservar un poco su propia autonomía, quienes a cambio deben exigirle al gobierno militar mantener algún rastro del orden democrático.
Por eso, no sorprende que la reacción de China, que tiene mucho más en juego con la situación política en Myanmar, contraste tanto con la de Estados Unidos. Ante la noticia de la toma militar, un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de China simplemente aclaró que estaban al tanto de lo sucedido y que deseaban que las partes solucionaran sus diferencias siguiendo la Constitución.
Otro ejemplo de la reacción distintiva de China se hizo evidente cuando Xinhua, una agencia de noticias estatal del gobierno chino, calificó la toma militar como una simple reorganización del gabinete. Hágame el favor. De manera similar, China y Rusia han impedido que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emita una condena en contra del golpe militar, una acción que requiere apoyo unánime y obviamente ellos han utilizado la figura del veto para restringir el proceso.
Sin embargo, la supuesta reorganización del gabinete en Myanmar puso a China en una posición incómoda. Hasta la toma militar, Xi Jinping tenía lazos estrechos con el gobierno de Suu Kyi y han sido los militares los que históricamente se han inclinado hacia el aislacionismo.
En un artículo de Foreign Policy que explora la posibilidad de que Ming Liang haya conseguido la aprobación de China antes de la toma, Asem Ibrahim explica que para los militares el apoyo de China es indispensable para eludir el escrutinio y las posibles represalias de la comunidad internacional.
Con o sin su apoyo, el autor sugiere que los militares posiblemente apostaron que China jamás dejaría pasar la oportunidad de expandir su influencia en Asia a expensas de los Estados Unidos, y que a la hora de tener que enfrentar el castigo de Occidente, China los defendería. Hasta ahora, ese cálculo no pudo ser más acertado.
¿Le da a uno la impresión de que estamos en un sistema internacional un tanto parecido al sistema internacional de la Guerra Fría? Mientras que en la Guerra Fría muchos conflictos, tomas de poder, dictaduras, gobiernos autoritarios y además transiciones a la democracia eran una suerte de microcosmos del enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética en la época, lo que Myanmar está mostrando es que hoy estamos en un escenario internacional en el que muchos de estos conflictos pueden también verse a través del lente del enfrentamiento y de las tensiones entre Estados Unidos y China. Es un laboratorio bastante interesante para observar cómo la influencia de Estados Unidos en esta región tan importante para China, el sudeste asiático, va a interactuar justamente con ese poder que se está haciendo cada vez más visible y está adquiriendo más y más sobresalientes, digamos, dimensiones de carácter geoestratégico. Muy interesante para seguir mirando esta dinámica. Aprovecho entonces para decirles que a pesar de que hicimos nuestro mejor esfuerzo y nuestra mejor investigación para pronunciar los nombres del capítulo del día de hoy lo más acertadamente posible, seguramente fallamos, así que tengan mucha paciencia. Eso es todo por este episodio. Queremos agradecerles por escucharnos y asegurarles que seguimos trabajando para que este proyecto funcione cada día mejor. Por eso los invitamos a que nos escriban a buceandoenelnaufragio@gmail.com o por Twitter a @buceandopodcast, @danielpoveda y @sandraborda. Los estamos leyendo y agradecemos inmensamente todos sus aportes. Este es un podcast producido por Acorde y Daniel Poveda y yo somos los investigadores. Daniel es el autor intelectual y material del guión de este podcast. Yo soy Sandra Borda, gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio de Buceando en el Naufragio.